SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 20 de junio, día en el que ha arrancado la final de la Liga de Baloncesto ACB, primer partido entre el Real Madrid y el Valencia Basket, al mejor de 5 encuentros, y el primer triunfo cae del lado del conjunto blanco. Al final, 89-75, así que se pone 1 en esta final, 1-0, se pone 1-0 el Real Madrid contra el Valencia Basket. El segundo partido, repetimos en Madrid, será el domingo a las 6:30 de la tarde, donde disputarán el segundo encuentro entre el Real Madrid y el Valencia Basket. En un instante, estamos en ese Palacio de los Deportes para hablar con Marta Casas y con alguno de los protagonistas. En el Mundial de Clubes se complica la clasificación para el Atlético de Madrid para octavos de final. Y eso que el equipo del Cholo Simeone ganaba bien al Seattle Sounders 1-3 esta pasada madrugada. Pero lo que no esperaban era la derrota del Paris Saint-Germain 1-0 frente al Botafogo, que hace que el Atlético de Madrid se lo vaya a jugar todo en la última jornada y que no sea nada sencillo. De hecho, los rojiblancos tienen que ganar ese partido contra el Botafogo el lunes a las 9 de la noche de 3 o más goles para asegurarse la clasificación a octavos de final. En el caso de que no se produzca ese resultado o esa diferencia de goles en una victoria del conjunto rojiblanco, tendría que esperar un pinchazo del Paris Saint-Germain, que se mide al Seattle Sounders y que no tiene pinta, que jugándose la clasificación para octavos de final, que puede pasar, ¿eh? Pero bueno, que no confíe el Atlético de Madrid en ello y que trate de hacer sus propios deberes en el partido contra el Botafogo. En cuanto al Real Madrid, que juega el domingo a las 9 de la noche contra el Pachuca, también obligado a ganar, porque empató en su primer partido y con la duda de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, que ha estado durante los últimos días incluso visitando el hospital por una gastroenteritis aguda, un tipo de virus o algo estomacal que ha dejado fuera de combate al jugador francés del conjunto blanco, y que veremos cómo está, porque este tipo de cosas lo que te deja es sueles perder bastante peso y sueles perder bastante energía. Veremos cómo está de cara a ese partido, y si no, ya tendría que ser para el tercer encuentro. Hay que recordar que Kylian Mbappé ya se perdió el debut en este Mundial de clubes. En cuanto al resto de partidos de este Mundial, en el grupo C, Benfica 6, Auckland 0, el Bayern de Múnich Boca Juniors es a las 3 de la mañana, y en el grupo D le ha ganado el Flamengo 3-1 al Chelsea, le ha remontado el Flamengo al Chelsea, se adelantaba el conjunto inglés y al final los brasileños se llevan el triunfo y 3 puntos de oro. Y luego tenemos Los Ángeles contra el Esperance de Túnez a las 12 de la noche, que es el otro partido que completa este grupo. Nos va a pillar en directo a partir de las 12 de la noche este partido entre Los Ángeles y el Esperance de Túnez. Además, en el Barcelona ha sido presentado de forma oficial Joan García en un acto privado donde el portero solo ha atendido al medio oficial del club. Firma hasta junio de 2031. El siguiente objetivo del Barça, tratar de poner la pasta necesaria para abonar la cláusula de Nico Williams. El Athletic no negocia, no es porque sea el Barça, no es porque sea Nico Williams, es porque lo hace siempre, como ya pasó en su día con Kepa al Chelsea o Laporte al Manchester City. Aquí no se negocia. Si quieres a un jugador, vienes con la cláusula, la pones de un golpe, de un solo pago, y el jugador podrá jugar donde quiera a partir de ese momento. Lo digo porque la intención, que parece que es del Barça, es de intentar hablar con el Athletic e intentar negociar un pago aplazado, incluso aumentar la cantidad de la cláusula para hacerlo en varios pagos diferentes. El Athletic, insisto, no hace ese tipo de negociaciones. El Athletic dice: quieres un jugador mío, la cláusula es esta, tú la pones, tú te lo llevas. Y aparte, que no es por nada, las relaciones desde el año pasado, desde que se activó el tema Nico Williams y la posible marcha al Barça, no son las mejores entre el Athletic y el Barça. El Athletic mantiene la política de que mientras está negociando o renovando o tratando la llegada o salida de un jugador, no se habla de esa operación hasta que es 100% efectiva. Otra cosa es lo que hace el Barça, que lleva filtrando informaciones desde la temporada pasada y de alguna forma tratando de dejar de malo al Athletic en esta película. En segunda división, mañana se decidirá qué equipo acompaña al Levante y al Elche a primera división. Partido de vuelta de la final del playoff entre el Oviedo y el Mirandés. Será a las 9 de la noche. En la ida el Mirandés ganó el partido 1-0, así que se presenta apasionante ese partido de mañana. También a las 9 de la noche juega la selección sub-21, partido de cuartos de final del europeo de la categoría. El conjunto de Santi Denia se mide a Inglaterra. En tenis, buenas noticias para Carlos Alcaraz y Roberto Bautista, que se han clasificado para las semifinales del torneo de Queens. Lo malo para ellos es que se van a medir en ese partido de semifinales buscando una plaza en la final. Esto decía Carlos Alcaraz al final de su partido.
Pero obviamente, en mi caso, conforme más partidos vayas jugando, ese feeling de competencia tienes en el cuerpo, ¿no?, de cara a Wimbledon, y sobre todo te da más feedback de cara a Wimbledon en lo que tienes que mejorar.
Este es un torneo típico de preparación de Wimbledon y en este sentido las malas noticias para Paula Badosa. Ha quedado eliminada tras retirarse de su partido de cuartos contra la China Wang. Preocupación por cómo pueda llegar a Wimbledon, porque vuelven a aparecer los problemas físicos de la tenista española, que ya sabéis que no termina de estar bien físicamente, que cuando parece que coge un poco de ritmo vuelve a tener problemas físicos, y la verdad es que se ha visto a la española bastante desesperada. Esperemos que llegue en condiciones de disputar ese torneo. Y en motociclismo llegamos al Gran Premio de Italia. En los entrenamientos libres de hoy, dominio para Maverick Viñales, Bagnaia segundo y Marc Márquez tercero. Antes de irnos a Estados Unidos para hablar del Mundial de Clubes, nos detenemos en la final del ACB. Hoy primer partido de la final entre el Real Madrid y el Valencia Basket. Victoria del conjunto blanco. Está Marta Casas con protagonista. Hola, Marta.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Ha golpeado primero el Real Madrid, 89-75. Ha conseguido la victoria frente al Valencia Basket. Sana Musa, muy buenas.
¿Cómo estás?
Vaya sonrisa tenías dibujada en la cara cuando abandonabas el parque.
Sí. Estamos muy orgullosos que hemos cogido ese primer partido. Fue muy importante porque no es fácil ganando contra Valencia en primer partido de final, pero hemos hecho un gran trabajo y ahora preparamos para domingo para coger otro.
No es fácil ganar al Valencia Basket, no es fácil, por ejemplo, la segunda parte que habéis firmado, porque el partido iba muy igualado, pero yo qué sé, habéis salido del vestuario en el descanso dispuestos a morder.
Sí, nosotros de verdad queremos terminar temporada con un título y queremos de verdad también acabar más pronto posible, porque hemos tenido un calendario muy duro y ahora... Ahora queremos acabar eso muy pronto.
Hablas del calendario, se ve un equipo diferente desde que no tenéis esa exigencia de jugar casi cuatro partidos a la semana. Físicamente se os ve a un nivel muy, muy superior.
Sí, estamos trabajando mucho en entrenamientos. No es fácil, no es fácil mantener este ritmo, pero como hemos dicho, nuestro staff y nuestros entrenadores son uno de los mejores en el mundo y ahora seguimos.
Lo de siempre, lo importante es el trabajo en equipo, pero hoy, por ejemplo, vamos a destacar a Andrés Feliz, por ejemplo, que ha sido un partidazo, ¿eh?
Sí, estamos orgullosos de él, confiamos en él toda la temporada y ahora es el momento que significa mucho para nosotros y él se ha perdido y nada, seguimos.
Y esto no ha terminado, ¿el domingo más?
Sí, domingo vamos a coger otro.
Gracias, San. Pues Chana Musa, uno de los destacados en el partido, Yago, en el que el Real Madrid se ha puesto por delante después de ganar 89-75 al Valencia Basket. El domingo aquí en el Palacio de los Deportes también se va a jugar el segundo asalto antes de que la serie viaje a Valencia. Hoy, ya te digo, pues Campazo ha terminado con 12 puntos, 11 de Musa, hasta 14 ha llegado a sumar Edi Tavares y 18 Andrés Feliz, que ha sido el MVP del partido. 89-75, el Real Madrid que se pone por delante en la final de la ACB.
Sí, y además te voy a decir una cosa, estoy muy de acuerdo contigo en la charla que tenías ahora con Musa, en ese tercer cuarto que ha sido determinante para el partido. Un tercer cuarto, que de hecho en las últimas temporadas decíamos, joder, el tercer cuarto del Real Madrid siempre suele marcar el devenir de los partidos, que salían siempre muy enchufados en el segundo tiempo. A lo mejor esta temporada no hemos visto siempre esa potencia que ha demostrado el Real Madrid en ese momento del partido, pero hoy, Marta, ese tercer cuarto que ha sido el que ha marcado el devenir del partido, ¿eh?
Sí, a ver, que me estoy saliendo del vestuario del Madrid justo ahora. Voy a buscar un huequito por aquí
se
cerca,
te oye perfecto,
que se me escuche bien, que no haya mucho ruido. Sí, ese tercer cuarto, como dices, ha sido bastante importante después de escuchar a Chus Mateo en el vestuario, pero lo han terminado de romper en el último cuarto con un parcial de 25-15, en donde han aparecido Andrés Feliz, que cada vez que ha saltado al campo hoy ha sido determinante. Ya te decía que ha terminado con 18 puntos, se ha llevado la primera gran ovación de la grada del Real Madrid, y a partir de ahí ha empezado a encajar todo, porque es verdad que el Valencia Basket hoy no ha tenido precisamente su día más atinado, podríamos decir, porque bueno, es un equipo que ha tenido una media de casi 97 puntos por partido y hoy se ha quedado en 75. Bueno, el descanso llevaba tan solo 32 puntos el equipo de Pedro Martínez, y se ha sumado todo, que el Valencia Basket no ha tenido su día más atinado, no han metido tantos triples como nos tienen acostumbrados, y que el Real Madrid ha mordido, sobre todo en la segunda parte, porque bueno, escuchábamos a Musa, es que tienen muchas ganas de acabar la temporada levantando un título, porque se escapó la Copa del Rey, se escapó la Supercopa, sí, a principio de temporada, se fue la Euroliga, y tienen muchas ganas de acabar con una sonrisa y levantando el título de Liga.
El ambiente que había hoy en el Movistar Arena era fantástico, estaba hasta arriba, con un ambiente de final increíble. Es lo mismo que se va a vivir el domingo, y yo, hombre, para mí sería un sorpresón, Marta, ya lo iremos analizando según vayan yendo los partidos, pero yo no veo una final corta, yo veo una final que se va a ir a 4 o 5 partidos.
Ni tú ni nadie, te diría. Es verdad que, por ejemplo, en el vestuario del Real Madrid, pues decía Musa ahora, queremos terminar lo antes posible. Pues claro, porque las temporadas son muy largas, pero a priori entre los dos mejores equipos de la liga regular, pues nadie espera que precisamente la final se resuelva de una manera rápida. En la memoria colectiva, por así decir, te podría decir que nadie ha olvidado lo que ocurrió en la final de 2017. De hecho, es algo que también se ha comentado en el vestuario del Valencia Basket en este caso. Y es que esa final la protagonizaron también Real Madrid y Valencia. El primer partido lo ganó el Real Madrid, el segundo lo ganó Valencia Basket, dándole una vida extra, podríamos decir, al equipo taroncha, que terminó sentenciando, ganando los dos partidos en la Fonteta y levantando el que hasta ahora es su primer título de Liga y su único título de Liga. Así que, bueno, sí, como dices, ninguno cree que esta final vaya a ser corta, pero precisamente por eso también en el vestuario del Real Madrid pensaban que este primer partido era muy importante para lo que luego venga en la final, pues ya se verá, pero ganar el primer partido, pues ya el Real Madrid se ve por delante y digamos que les podría liberar un poquito de presión.
Pues primera victoria para el Real Madrid, como digo, el domingo el segundo partido se repite aquí en Madrid antes de que la serie vaya a Valencia. Por el mismo precio, Marta, ha jugado la selección femenina el segundo partido del Eurobásquet, ¿no?
Sí, ha jugado y ha ganado 79-60 a Alemania. Están en Hamburgo, así que han ganado a la anfitriona en un partido que otra vez ha sido muy coral por parte del equipo de Miguel Méndez. Por momentos ha aparecido Andrea Vilaró con 3 triples salvadores, Alba Torrens ejerciendo de capitana, Marion Ortiz haciendo un poquito de todo, anotando, asistiendo, reboteando, Paula Ginzo, las jóvenes que están destacando como Elena Martín. Pero hay que destacar hoy el trabajo de Raquel Carrera. No ha podido jugar en ninguno de los 4 partidos de preparación por un esguince de tobillo que se produjo allá por el mes de mayo en la final de la Liga Femenina. No ha podido jugar, no ha podido prácticamente entrenar con el resto de sus compañeras, pero hoy, en este segundo partido, 20 puntos con 12 en los últimos 5 minutos de partido. Fue la única española que ha conseguido anotar en esos últimos 5 partidos, sentenciando, consiguiendo la victoria y dejando a la selección española acariciando ya el pase a la siguiente ronda y por tanto el viaje a Atenas, porque las eliminatorias se van a disputar en Atenas, así que muy importante esa victoria de la selección española hoy contra Alemania. Ya se ganó ayer en el estreno a Gran Bretaña y el domingo a las 3:15 toca Suecia.
Gracias, Marta, hasta mañana.
Hasta luego, un beso.
Mundial de clubes. Pues estamos ya con los partidos de la segunda jornada de este Mundial de Clubes. El Atlético de Madrid jugó en esta madrugada el segundo partido suyo. El Real Madrid lo hace el domingo contra el Pachuca. Axel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Aritz Gabilondo, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Marcos López, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches a todos.
Saludo también a Miguel Martín Talavera y a Pedro Fullana, que están, yo creo, les pillamos en el aeropuerto. Hola, Tala, hola, Fulli.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí,
en el aeropuerto de Seattle, a puntito de salir en un ratito a Los Ángeles, donde está la concentración del Atlético de Madrid y donde va a jugar el próximo lunes el tercer partido decisivo, que va a dar con los huesos del Atlético de Madrid o fuera de esta de este Mundial, o si es capaz de ganar por 3 goles a Botafogo, seguir todavía vivo en este Mundial de Clubes.
Lo de la victoria del Atlético de Madrid lo esperábamos, las cosas como son, y que mejorase con respecto al partido del Paris Saint-Germain. Lo que no vimos venir fue lo del PSG, lo de la derrota, digo.
La verdad, no sé si me preguntas a mí, yo ya me lanzo. Sí. La verdad que no, lo estuvimos viendo después en un bar, y es que no es que fuera teniendo mucha suerte y con problemas, es que fue superior, Botafogo. Es verdad que la recta final empuja un poco el Paris Saint-Germain, pero no, yo creo que es el partido de los partidos que menos ocasiones ha creado en todo el curso. Y bueno, pues aprovechó la que tuvo a la contra, tuvo alguna más, pero aprovechó una y luego defendió realmente bien y dejó seco al Paris Saint-Germain. Y la cara de Luis Enrique de preocupación. Yo creo sinceramente que va a ganar a Seattle Sounders, pero bueno, muchas veces estas competiciones se te atragantan y te puede llevar un disgusto.
Andrés Onrubia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Y cómo ha caído por París la derrota del PSG?
Bueno, ha sido un palo bastante duro, ¿no? Porque parecía que este Paris Saint-Germain era un equipo imbatible. O sea, después de haber ganado 5-0 al Inter en la final de Champions y haber barrido al Atlético de Madrid por un 0-4, es verdad que ante Botafogo yo creo que Luis Enrique, y así lo expresan en Francia, se confía demasiado porque no espera un equipo tan competitivo. Lo estamos viendo ahora en el Mundial de Clubes, que los sudamericanos están mostrando un gen competitivo espectacular. Hizo muchas rotaciones, luego es verdad que lo intentó enmendar en el segundo tiempo metiendo a los titulares, pero como bien ha dicho ahora Talavera, el Botafogo hizo un partido espectacular. Cierto es que no apremia al grupo porque consideran también que va a ganar a Seattle Sounders. Hay buenas noticias porque parece que mañana ya va a ejercitarse Ousmane Dembélé con normalidad. Puede volver en el partido de lunes contra el equipo estadounidense, pero es cierto que ha sido un varapalo porque el PSG lleva prácticamente 2 meses sin perder. Lleva 500 minutos con resultado a favor, o sea, sin estar en resultado en contra. Y ayer en rueda de prensa, después de esa derrota contra Botafogo, le preguntan a Luis Enrique si el equipo brasileño ha sido el que mejor le ha defendido en toda la temporada, y esto es lo que dice el técnico asturiano.
Botafogo ha sido el equipo que mejor nos ha defendido en toda la temporada, en nuestra liga y en la Champions League. Por contra, no hemos generado las ocasiones de gol que normalmente solemos crear. Estamos muy acostumbrados a trabajar contra bloques bajos, pero siempre es difícil atacar un equipo que defiende bajo. Creo que Botafogo lo ha hecho muy bien y les felicito.
Axel, escuchar a Luis Enrique decir es el equipo que mejor nos ha defendido, poniéndonos en la perspectiva de Atlético de Madrid, que le tiene que ganar de 3 o más, no es lo más halagüeño, ¿eh?
No, obviamente no. La verdad es que fue un palo duro, porque yo creo que las cuentas que hacíamos todos no pasaban por ahí. Y además, fíjate que normalmente FIFA tenía una manera de desempatar diferente, que era por average general, y en ese sentido habría bastado con un 2-0, pero con la normativa de este torneo, que es nueva, pues necesita 3 goles. De todos modos, bueno, yo creo que hay que salir con la idea de que se pueden hacer. Cada partido es muy diferente. Que tuviera un tono tan bueno defensivamente contra el Paris Saint-Germain no significa que lo vaya a tener contra el Atlético, porque de hecho contra Seattle Sounders yo diría que no lo tuvo. Ganó 2-1, pero por ejemplo en los últimos minutos Seattle tuvo ocasiones para empatar, alguna de ellas muy muy clara. Es decir, que el equipo norteamericano sí le generó problemas, y bueno, yo creo que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Con que no son siempre tan buenos como demostraron ayer, y que el Atlético de Madrid pues viene de menos a más. El partido de ayer es un partido en el que marca 3 goles y con un poquito más de acierto, sí, seguramente se va fácil a los 6, porque realmente Sorloth falla 2 ocasiones clarísimas, porque hay una de Julián en la primera parte también clarísima. O sea, bueno, el equipo tuvo situaciones como para pensar que genera cosas y que está cerca de hacer goles.
Claro, es que Tala, cuando gana el partido el Atlético de Madrid 3-1, no le das importancia a esos goles que ha fallado el Atlético de Madrid, que eran clarísimos, pero después de pasar lo del Paris Saint-Germain, es que haciendo uno o dos goles más, la cosa se ponía muchísimo más fácil. Claro, lo ves a toro pasado, pero es que se fallaron, como decía ahora Axel, ocasiones clarísimas, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que al final, con ese nuevo criterio de desempate, el de UEFA, hubiera dado igual meter ayer 10 goles, porque con triple empate hubiera sido lo que hubiera sido en el enfrentamiento directo con Paris Saint-Germain y que va a ser con Botafogo. Yo creo que al final, pues ese partido en el que no le salió nada al Atlético de Madrid, más allá de ser inferior contra el Paris Saint-Germain, pero tiene una ocasión debajo de la línea de gol Sorloth que falla, ahora te acuerdas de ese gol, regalas un balón en el área a Griezmann, que es el tercero, el penalti de Lenormand, la última jugada del partido. Bueno, pues al final son los pequeños detalles. En cualquier caso, yo creo, como decía ahora, que el Atlético de Madrid creo que es capaz de generar ocasiones para marcar tres goles. Donde tengo más dudas es en que no encaje, porque defensivamente el equipo, la verdad, que no está dando la talla, ni lo dio ayer, que un equipo como Seattle le creó algún problema, ni lo dio el día del Paris Saint-Germain. Pero bueno, esto es fútbol, hay que jugarlo. Yo creo que muchas veces, en otras ocasiones, es verdad que con otra situación se ha enterrado al Atlético de Madrid y ha sacado la cabeza, y hasta que no pite el árbitro el lunes en el Rose Bowl, pues veremos a ver si le da para estar en la siguiente ronda o no le da.
Aritz, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, yo lo veo muy difícil, la verdad. Yo creo que estamos hablando de un equipo enfrente como Botafogo, que ganó la Copa Libertadores, que ayer le, bueno, somete defensivamente al PSG, y no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Es un equipo brasileño que ya de por sí son competitivos, estamos viendo el rendimiento que están teniendo todos los sudamericanos en este Mundial. Tiene Igor Jesús que está en racha, lleva dos MVPs en dos partidos, y si me dices antes del torneo que en el último encuentro tienes que ganar 3-0 para poder clasificarte, pues te diría que estás ante un problema muy serio, ¿no? Y creo que es ahora mismo lo que tiene el Atlético de Madrid, que puede hacerlo, como comenta Tala, pues sí, porque esto es fútbol, porque el Atleti tiene argumentos arriba como para conseguirlo, pero que lo normal es que quizá no pase. También creo que es lo que hay que acostumbrarse, porque realmente es una gesta casi lo que tiene que hacer Atlético de Madrid para pasar a octavos.
Marcos.
El problema es que además Botafogo viene con una autoestima por las nubes. Es decir, hay que entender lo que ha generado esta victoria contra el Paris Saint-Germain en Brasil y en el continente sudamericano, porque en el fondo es la rebelión de América, demostrando que en Brasil se sabe jugar a fútbol. El campeón de la Libertadores le gana al campeón de Europa. Hasta ahora, y a la espera de lo que ocurra en este torneo, se sienten legítimamente como los reyes del mundo, y llegan a ese partido contra el Atlético de Madrid con toda la autoestima elevada al máximo nivel, y demostrando que defensivamente han sido capaces de desactivar a uno de los mejores equipos, por no decir el mejor esta temporada, que era el PSG de Luis Enrique. Hemos escuchado al técnico asturiano reconocer algo que es muy difícil, es decir, no ha buscado ni una sola excusa, no ha buscado ni una sola coartada, ha admitido la superioridad defensiva del Botafogo, ha admitido que no encontró los recursos para hacerle daño, y todo eso es lo que se va a encontrar el Atlético de Madrid. Y hasta ahora en este torneo, al menos en este torneo, ya no hablo de la Liga, ni de la Champions, ni de la Copa de este año, pero en este torneo, si algo ha demostrado el Atleti, como decía Tala, es que ha tenido muchas ocasiones, sí, y ha fallado. Y si tú fallas tanto a este nivel, pues obtener esa renta de tres goles es realmente complicado.
Fuji, ¿se esperan cambios significativos para ese último partido?
Bueno, habrá que esperar a los entrenamientos, a ver cómo evoluciona el equipo, a ver cómo está Jiménez, que ayer se retiraba en el descanso con un fuerte golpe. Nos decía cuando pasaba justo por la pasarela que daba acceso al vestuario, que a ver cómo evolucionaba, pero no ponía demasiado buena cara, aunque es eso, en principio un golpe, hay que esperar a ver cómo evoluciona. Hoy el equipo ha llegado a Los Ángeles en la madrugada española y no ha entrenado, día libre, día de tranquilidad, y a partir de ahí, pues bueno, si no está Jiménez, volverá al inglés después de la sanción, y no creo que cambie mucho el equipo que vimos en la jornada de ayer, porque la realidad es que el Atlético de Madrid sí tuvo ocasiones para poder ganar el partido. Va a ser otra película distinta, habrá que competir mejor, sobre todo defensivamente, porque los dos partidos ha concedido mucho el Atleti, pero hay que agarrarse a eso, a que el Atlético de Madrid, ante el Paris Saint-Germain y ante el Seattle, aunque sean de distinto nivel, ocasiones para ganar partidos ha tenido. Luego podemos entrar en el juego, si ha sido mejor o peor, pero ocasiones claras en cada partido ha tenido. Lo que pasa es que está fallando muchísimo, claro, sobre todo Alexander Sorloth, que falló, recordamos, una bajo palo contra el PSG, y las dos de ayer, que eran brutales, la de Griezmann, la de Julián, el larguero de ayer. A eso se agarra el Atleti, Yago. ¿Qué ocasiones en cada partido ha tenido y genera y tiene potencial ofensivo? Pero hay que marcar. ¿Te has quedado sin red?
Sí, y en esa te pones en una situación en la que puedes haber ganado dos partidos. El de Botafogo lo puedes ganar 2-0 y al Seattle Sounders le ganas 3-1 y que te vas para casa. Quiero decir que Axel, a las primeras de cambio, el Atlético de Madrid se puede quedar, porque es una opción a día de hoy muy real, que no pase la fase de grupos. Y yo hay gente que no le gusta el tema de utilizar la palabra fracaso, no fracaso, que si es muy gruesa, que si no es muy gruesa.
Hay que ver el nivel del grupo que te ha tocado también, ¿eh? Puedes pasar con 4 puntos, quedarte fuera con 6, pero es que te ha tocado el campeón de América y te ha tocado el campeón de Europa. Más, o sea que yo creo que eso también, no te voy a decir que sea una coartada o un atenuante, pero no todos los grupos han tenido el correcto nivel. Perdona que me haya tirado, Axel.
No, si estamos de acuerdo, pero quiero decir que para mí que el Atlético de Madrid no pase de la fase de grupos, sea las circunstancias que sean, para mí es un fracaso. No sé para el resto.
Bueno, yo creo que lo de las circunstancias sí es importante, y no en este caso solo, sino en cualquier caso. O sea, creo que yo los análisis intento hacerlos no solo en función del resultado más claro, es decir, de la ronda en la que caes o de si ganas o pierdes, sino en
la forma de hacerlo, sí, te entiendo.
Sí, la forma de hacerlo, contra quién jugabas, qué posibilidades tenían los rivales, qué tenías tú en términos de recursos. Al final, si hay tres equipos muy fuertes en un grupo de cuatro, pues es evidente que hay uno que no va a pasar ronda. Igual hay otro grupo en el que ningún equipo es tan fuerte como los tres de este grupo, cosa que puede estar ocurriendo. Bueno, no sé si exactamente al 100%, pero bueno, por ejemplo, el grupo de Inter Miami, aunque Palmeiras creo que es buen equipo, pero seguramente es un grupo mucho más flojo que este del que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí, sería una decepción que vendría después de una temporada que ya acabó en decepción, una temporada que en algún momento prometió ser, yo creo que muy ilusionante. Yo recuerdo algún momento en el que el Atlético de Madrid sentía, y todos los que estábamos alrededor del campeonato sentíamos, que podía ganar la Liga y que por momentos estaba en uno de los tonos más altos de todo el proyecto Simeone. Luego eso no tuvo continuidad y bueno, pues evidentemente cuando se despierta de un sueño que era muy bonito y que además parecía haber fundamentos para creerlo, pues el golpe todavía es más duro que si no se ha llegado a construir esa ilusión, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar que se juegue, vamos a pensar que es factible, evidentemente difícil es, nadie lo niega, pero bueno, también nos parece hoy más difícil porque es el día después de ver que Botafogo le ha ganado al Paris Saint-Germain. Igual nos preguntan hace un mes si creemos que en un partido Botafogo-Atlético de Madrid el Atlético de Madrid puede ganar 0-3 y la gente lo vería más factible.
Sí. Hay un dato que ningún equipo sudamericano ha perdido en todo el torneo hasta ahora. Y los tres últimos enfrentamientos entre sudamericanos y europeos, es decir, el Oporto contra Inter Miami, el Chelsea que hemos visto hoy perder contra Flamengo y el PSG contra Botafogo, los tres equipos sudamericanos han impuesto. Esto no quiere decir nada, evidentemente en algún momento se va a tener que romper esa racha, pero la tendencia que estamos viendo en el torneo es que o están más enchufados físicamente o están poniendo más carne en el asador, pero es una realidad que pasar de que no gane ningún equipo sudamericano a que uno pierda y además por 3-0, pues parece complicado. Sí, y luego sí. Hay otro asunto en el tema de los fracasos o no fracasos. Este Mundial de Clubes, al final vienen los mejores equipos de Europa, se supone, aunque ya hemos debatido largo y tendido sobre esto. Muchos de los que caigan, o todos los que caigan, van a fracasar, porque realmente son equipos concebidos para ganar. Concebidos, no todos para ganar el torneo, pero estamos hablando de equipos que ganan. Todos los que vienen de Europa, básicamente, tienen un historial detrás, tienen un palmarés detrás, y no es una Dinamarca que juega el Mundial y si no pasa la primera fase no pasa nada, no. Aquí te viene el Inter de Milán, te viene la Juventus, te viene el Atleti. Entonces, para mí, todos los que caigan antes del corte de la fase de grupos, para mí, va a ser un fracaso.
Marcos, ¿para ti?
El problema, como bien decía Axel y Tara, es que no se puede sacar de contexto el grupo, porque el grupo es muy duro y es muy difícil, pero para mí sí que lo sería, en el sentido de que el Atlético de Madrid, que trazó una trayectoria realmente esperanzadora durante la temporada, hasta aquel mes, hasta aquellas 15 días donde lo pierde absolutamente todo, Liga, Copa y Champions, no se ha recuperado de ese golpe. La sensación, siempre dice Tala en la SER, que se quedó en aquel penalti de Julián Álvarez. Y era este un gran torneo para demostrar que había superado aquel trauma, que había superado aquel dolor y que el equipo, que es un gran equipo, que tiene recursos, Simeone, y para hacerlo jugar mejor de lo que está jugando, tenía capacidad de recuperarse y de demostrar que podía competir. No compitió como debía contra el PSG. El partido del otro día tampoco es un gran partido, aunque evidentemente lo podía haber ganado 5-6 con un margen muy amplio, y ahora se encuentra ante una frontera que no imaginaba. Es decir, porque el Botafogo no te lo podías esperar, aun siendo como es el campeón de la Libertadores, que llegue en el momento en que va a llegar a este partido, que para ellos es una final, porque imagínate si son capaces de encadenar ganarle al PSG y sacarse de en medio al Atlético de Madrid, la sensación de poderío que eso le va a permitir al equipo brasileño.
Pues nada, depende de sí mismo el Atlético de Madrid, que eso sí tiene que golear al Botafogo para seguir vivo en esta competición. Ahí las matemáticas no fallan. Si no gana por 3 goles o más, el Atlético de Madrid quedará eliminado. Antes de
hay otra variable para entrar.
Sí, cierto, es
y
cierto.
Es que gane
es cierto,
el partido correcto. Y que no gane el Paris Saint-Germain.
Pinchando el Paris Saint-Germain, pero yo no lo meto en la ecuación, pero es verdad.
Es todavía menos probable.
Es verdad, por eso.
Pero bueno, te atascas en el partido, tienes ocasiones, no marcas y vete tú a saber si empatas.
Cierto, tienes toda la razón del mundo, pero yo sacaba de la ecuación la derrota del Paris Saint-Germain, que pinchase el Paris Saint-Germain. Pero es verdad que puede pasar. Antes de despedir a Tala y a Fullana, que tienen que coger un vuelo ahora, Antonio Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Ecuación complicada esa. ¿Qué tal? Real, muy buenas.
Real Madrid que juega el domingo. Y como sé que no habéis hablado Tala y tú en las últimas horas, que ayer hubo carrusel y eso.
No, pues, no, sí hemos hablado, hombre. Lo que no siempre hablamos públicamente, pero hemos hablado.
Sí, me ha mandado dos o tres WhatsApp muy cariñosos. Muy cariñosos.
Ya suponía.
Y muy sentidos.
Sí. Bueno, como soy yo, cariñoso y sentido.
La verdad que sí.
Claro.
Tala, Fullana, buen viaje a los dos, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Saludos, Talera.
Gracias por todo, Fullana. Que no nos quiten el hotel, Fullana, Tú, lo que haga la Leti,
tranquilo,
bueno,
tu hotel está, el hotel tu hotel no está hasta quiten, la final, ¿no? Porque lo tenéis garantizado, no te preocupes.
Eso te lo agradezco mucho.
Venga.
El nuestro era cancelable por si las moscas, ya sabes que esto funciona así.
Hasta luego a los dos, chao. Está también por ahí Javier Herráez. Hola, Herráez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, es que Fullana es el team leader, que la gente lo sepa. Claro, tenemos un team leader
de la expedición.
Aquí
¿no?
para lo que hemos
quedado ya, el team leader Fullana, eso sí que
no os cuento si
no imaginaba que lo iba a vivir yo eso.
Pero mira cómo será que yo el otro día que no me dejaban estar en el pasillo donde llegaban los futbolistas de Madrid, era un delito estar en un pasillo a 20 metros de un jugador, luego había una especie de fotocall, pasaban como los globetrotters los jugadores y ahí sí podías estar si hacías un pago, pero no sé qué hizo Fullana, que me activó algo y acabé en el césped. O sea, yo entré con Modric al calentamiento.
Mira, el mago Pop al lado de Fullana es un aficionado. O sea, lo que no consiga Fullana.
Luego también tengo mi arte para llegar a los sitios. Pero que él me habilitó para que estás con la pistolita en el código de barras y entraba hasta la yugular.
Pues fíjate. ¿Cómo está Mbappé? Que es la pregunta que se hacen todos los madridistas.
Pues hombre, pues está bien, a Dios gracias. Es una gastroenteritis aguda, ha estado fastidiado toda la semana, se ha quedado en el hotel. Pues como todos hemos tenido una gastroenteritis y sabemos lo mal que se pasa, pues el hombre ha estado medio aislado, bueno, medio no, aislado. Hoy ha hecho un poquito de aeróbico, recuperarse, pero yo contaba ayer con Dani Garrido que no esperemos a Mbappé en esta primera fase. Yo creo que no va a viajar mañana a Charlotte, sería una imprudencia, toda vez que el jugador no ha hecho nada y aquí hace mucho calor, y en Charlotte también hace mucho calor y sobre todo la humedad, y después de una gastroenteritis lo normal es que se quede en el hotel recuperando y a ver si puede jugar el tercer partido en Filadelfia, que podría participar, así que para el próximo encuentro yo creo que Gonzalo va a repetir, quiero decir en la segunda parte, pero a tu pregunta la respuesta, Mbappé a recuperarse y a esperar la segunda fase de este torneo si el Madrid se clasifica, que creo que se va a clasificar.
Es que Romero, una gastroenteritis aguda de este tipo como ha tenido Kylian Mbappé, que incluso tuvo que ir al hospital, te dejaba al lado. O sea, es como si te hubiesen dado una paliza, las cosas como son. Yo para el segundo partido evidentemente lo descarto, ya veremos para el tercero, pero para el segundo ni.
Yo también lo creo que para el tercero a lo mejor, pero bueno, que esto depende. Pero sí que es verdad que no es lo mismo la recuperación de una gastroenteritis para una persona para hacer vida normal, que eso es un bueno, pues algo más o menos rápido, pero para deportistas de élite, sobre todo con las condiciones climatológicas que hay aquí, pues la verdad que te deja hecho polvo. Yo creo que para el tercer partido se puede intentar, si todo transcurre tal y como tiene que transcurrir, pero es evidente que no hay que tener prisa con Kylian Mbappé, y no tendría ningún sentido tener prisa con Kylian Mbappé, que es un futbolista diferencial en el Real Madrid. Pero a pesar de todo lo que estamos viendo en este campeonato del mundo, yo creo que el Real Madrid sin Kylian, bueno, quito el creo, el Real Madrid sin Kylian Mbappé tiene las armas suficientes como para derrotar con solvencia primero al Pachuca en el domingo y luego al Salzburgo la próxima semana. Que llega, que se encuentra fuerte, que está recuperado, que quiere jugar unos minutos en el tercer partido para romper o sudar, fantástico, pero contar con que Mbappé te pueda solucionar un problema en esta primera fase del Mundial de Clubes, creo que es exagerado y está fuera de lugar.
El Real Madrid que se la juega, es así, contra el Pachuca después de empatar el primer partido. Axel, ¿qué se va a encontrar el Real Madrid?
Bueno, a ver, es un equipo al que conoce, que es verdad que ha cambiado de entrenador desde esa Intercontinental, que también ha hecho algunas incorporaciones para mejorar la plantilla, que a mí me parece que tiene un par de jugadores en el medio de buen nivel, sobre todo jugadores nacionales, digamos, jugadores mexicanos, y que es inferior, sobre todo en cuanto a ritmo. Yo creo que uno de los problemas de los equipos mexicanos está en la intensidad, en la agresividad, ¿no? Han puesto de técnico al que fuera brevemente seleccionador mexicano durante algún tiempo, como es Lozano, pero esa derrota ante Salzburgo les hizo mucho daño, porque yo creo que sus opciones de pasar, evidentemente, en ellas era obligatorio ganar al equipo austríaco. Yo creo que fue un resultado muy llamativo que no le pudieran ganar al conjunto austríaco, que no lo olvidemos, no ha ganado la liga de su país, ni este año ni el año pasado, que es el peor Salzburgo casi desde que llegó la inversión de RB, de la bebida sí, energética, y por lo tanto la decepción es mayúscula. Pero bueno, ya te digo, a mí Montiel, Pedraza, los dos medios centros no me disgustan. Y arriba, bueno, Rondón es muy veterano, muy, muy veterano. El poderío físico lo sigue teniendo. Ha hecho un buen año en cuanto a números, la verdad es esa. Aunque tenga 35 años y analizas números, pues ha hecho goles. Y bueno, yo creo que es un partido en el que el Madrid es muy, muy favorito para mí. Es más favorito, Axel, que ante el Al Hilal.
Dale, Romero.
Axel, ¿ha cambiado mucho este Pachuca del que se encontró el Real Madrid? Porque el Real Madrid le ganó, recuerdo ese partido, ya me atropellan los partidos. Pero recuerdo ese partido que creo que el Real Madrid no tuvo ni la necesidad de meter tercera. No sé si ha cambiado mucho ese Pachuca, si no ha cambiado.
Bueno,
si
ha cambiado el entrenador. Ha cambiado, han firmado a Palavecino, que es un extremo argentino ex de River. Han firmado a Kennedy, el exjugador del Real Valladolid. Han firmado también a John Kennedy. O sea, hay dos Kennedys, ¿eh? El Kennedy ex del Real Valladolid y luego John Kennedy, que a mí me parece un jugador muy interesante, que es un joven brasileño que actúa en la segunda punta, ex de Fluminense, en su día campeón de Libertadores con Fluminense, que a mí me parece que está bastante bien, pero bueno, tampoco es un equipo que digamos que haya dado un salto tremendísimo, ¿no? Cambio de técnico, eso sí, ideas nuevas, pero yo creo que mentalmente van a llegar muy, muy tocados, ¿eh? Porque perder contra Salzburgo... Es que a mí Salzburgo me parecía claramente el peor equipo europeo. O sea, antes hablaba Aritz, lógicamente, de que los europeos son top. Bueno, son todos top menos el Salzburgo, diría yo. El Salzburgo está metido aquí por una norma bastante discutible que no permite que haya más de dos equipos del mismo país, salvo que hayan sido todos campeones continentales. Eso hace que, bueno, evidentemente había muchísimos equipos por delante del Salzburgo en ranking, italianos, ingleses, españoles, alemanes, pero claro, con esa limitación de dos por país, se quedaron fuera todos esos y acabó entrando el Salzburgo. Pero perder contra el Salzburgo a mí me pareció un resultado muy, muy llamativo. Para mí no era lo lógico que pasara, y por lo tanto entiendo que Pachuca tiene que estar tocado.
Aritz, ¿qué esperas tú?
De hecho,
No, de hecho para mí me parece más difícil para el Madrid este partido que el que le tendrá luego frente al Salzburgo. O sea, yo estoy un poco también en la misma línea. Me sorprendió mucho el resultado del otro día. Creo que es bueno para el Madrid, de hecho, porque creo que Salzburgo no va a pasar de 3 puntos y, bueno, tenerlo a tiro pues ya significa que lo puedes pasar. Pachuca es un equipo súper competitivo, generalmente lo ha sido. De hecho, recordamos esa final de la Intercontinental en la que es verdad que no compitió, pero ya fue una sorpresa el hecho de que llegara a la final, ¿no? Batiendo a otros equipos, entre ellos, por ejemplo, Botafogo, que está jugando también este Mundial de Clubes. Entonces, bueno, tiene ese cartel en equipo de que quizá no es la mejor plantilla, pero siempre rinde muy por encima de sus posibilidades. Creo que hay que poner encima de la mesa el nombre de Salomón Rondón, que como el vino, envejece de maravilla y jugando de espaldas como única punta, me parece que se desenvuelve muy bien, pero vamos, en principio el Madrid es superior y no debería tener problemas para ganar.
Pues entonces de todos modos, para eso fue en diciembre, ¿no? Sí, claro,
sí, final, sí, sí. Yo quería poner en contexto, sin embargo, ese partido ante Botafogo del que habla Aritz, que seguro que él también se acuerda.
Sí, sí, me acuerdo. 3-0 creo que fue, aunque es verdad que fue un poco engañoso aquello.
Sí, y que sobre todo llega el partido a los pocos días de que ellos ganen tanto la Liga como la Copa Libertadores. Si no recuerdo mal.
Dicho de otra manera, Axel, llegaban la mitad mamaos.
Bueno, de hecho, creo que puso Botafogo a varios suplentes. Creo que puso Botafogo, si no recuerdo mal, a varios suplentes porque el desgaste había sido muy grande y evidentemente Pachuca llegaba mucho más mentalizado para jugar esa semifinal de la Copa Intercontinental y bueno, creo que eso fue decisivo para que ganara el partido Pachuca como lo ganó.
Bueno, dicho todo esto, Iago, ¿sí? Perdona, dicho todo esto y escuchando a nuestros especialistas, lo que está claro que el Real Madrid, para ser primero de grupo, no solo va a tener que ganar los 2 partidos, porque lo normal es que tanto el equipo, Al-Hilal, como Real Madrid,
Al-Hilal,
que yo aprendo de Axel. Al-Hilal como el Real Madrid ganen los 2 partidos y entonces, al haber empatado en el primer choque, la diferencia de goles va a ser fundamental. Entonces creo que estamos en un escenario que es mucho predecir antes de 2 partidos, pero que si todo es normal y los 2 se ponen con 6 puntos, no solo va a hacer falta ganar para ser primero de grupo, sino que el Real Madrid sin Mbappé tiene que pensar en una diferencia de goles importante para ser primero de grupo, que es de lo que se trata, por varios motivos. El principal, seguramente te toque un rival bastante más asequible o más asequible, porque te tocaría un segundo de otro grupo, y también por una cuestión de organización, porque el Real Madrid, si es primero, seguiría jugando aquí en Miami y no tendría que cambiar ni desplazar el campo base para jugar la eliminatoria de octavos de final.
Voy a hacer eso, sí es importante, pero el tema de Juventus o City, viendo cómo jugó el otro día la Juve y cómo jugó el City, yo ahora mismo, la verdad, casi me da lo mismo uno que el otro. O sea, no pongo muy por encima
del
City.
Vale, pues tú, quédate con el City, ¿vale? Y yo me quedo con la Juve.
Perfecto. Bueno, pues ya veremos. A ver si le toca la Juve al Madrid, pues... Sí. Me parece un buen equipo, joven. El otro día hizo un partidazo. Para mí, junto al PSG, el primer día, el equipo europeo que más me ha gustado del torneo.
Me quedan 2 minutos para la ESCO, pero os voy a hacer una pregunta que os hice justo antes de arrancar el Mundial de Clubes. De hecho, mi pregunta fue: ¿creéis que va a haber algún club no europeo metido en las semifinales de este torneo? Y me contestaron: ni en cuartos. ¿Habéis cambiado de parecer?
Estaba yo ese día.
Pues evidentemente.
Yo mantengo mi línea.
Evidentemente, vamos a ver. O sea, es lo. No.
Hay que meter alguno.
Se ha sentido aludido, Axel.
No, a mí no me gusta cambiar pronósticos. ¿Vale? Es decir, me parece hacer trampas, hacer un pronóstico antes de empezar y cambiarlo a mitad de competición porque si haces un pronóstico tienes que morir con él. Pero. Y. No, no, a ver, el hasta ahora los resultados de los equipos sudamericanos están siendo impresionantes. Y claro, lo que puede ocurrir, y evidentemente si ocurre eso, pues va a haber algún equipo en cuartos, es que ya se crucen en octavos. Es decir, hay bastantes posibilidades de que haya, por ejemplo, un Flamengo Boca Juniors en octavos de final. Claro, si pasa eso, o incluso un Palmeiras.
Pero eso ya podía pasar desde el principio, Axel.
Palmeiras Botafogo también se podría dar en octavos.
Bueno, claro, si pasa eso. Con los europeos, porque puede haber un Chelsea. Ahora mismo habría un Chelsea Bayern, por ejemplo.
Pero vamos a una cosa: ¿no está mejor físicamente
estos equipos, el Botafogo, mejor que los europeos, salvo
mira,
el PSG.
Vamos a hacer una cosa, voy a tirar la disco porque quedan 20 segundos, volvemos y finiquitamos este asunto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.